Hola, buenos días, ¿cómo están? La Iglesia de la Viña. ¿Están bien? ¡Qué bien! Bueno, bienvenidos una vez más aquí a la Viña. Estamos muy contentos de que estén aquí. Si tú eres un invitado, tal vez esta es tu primera vez que estás aquí. Estamos honrados que hayas decidido pasar tiempo aquí con nosotros. Yo sé que hay muchas cosas que pudieses haber hecho esta mañana, pero bueno, esperamos que puedas disfrutar el servicio, pero nuestro propósito es que puedas experimentar a Dios en esta mañana. Ya sea que estés en persona aquí o escuchando este audio en línea, estamos muy contentos que estés aquí. Mi nombre es Keith Shepherd y yo soy uno de los pastores aquí. En un momento, le pido a los sugieres que pasen al frente porque vamos a recibir nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Esa es una de las cosas que nosotros hacemos. Nos reunimos para dar alabanza juntos como una familia de iglesia. Y eso lo hacemos cantando alabanzas para Dios, directamente hacia Dios. Y eso viene directamente de nuestro estudio de las Escrituras de la Biblia. También alabamos a Dios dando de nuestras finanzas a Dios. Y cuando nosotros hacemos eso, es una de las maneras más fáciles que nosotros pues nos unimos a Dios para transformar vidas, no solamente en nuestra comunidad, pero en todo el mundo. Yo sé que el último fin de semana escucharon unas estadísticas sobre las regalías que dimos a niños para que regresaran a escuelas. Y quiero darte más información sobre eso. Entre este campus aquí en La Viña y el campus de Reveal allá en la ciudad de Surprise, y también con lo que vamos a seguir continuando dando en nuestro banco de comida, agregando todo eso y las mochilas que vamos a mandar a Puerto Peñasco, México. Nosotros, como una familia de la iglesia, hemos dado más de 1,000 mochilas llenas de útiles escolares. Eso es increíble. Y nosotros podemos hacer eso porque nosotros damos. Así que para ustedes que son fieles en sus dádivas, quiero que sepas que tus ofrendas, tus diezmos están haciendo un impacto. Así que Dios te bendiga y vamos a hacer una oración para que Dios nos pueda hablar el día de hoy por medio de su palabra. Padre Celestial, te amamos, te alabamos con todo lo que nosotros hacemos. Al dar, nosotros pedimos que uses lo que nosotros hacemos para hacer una diferencia. Gracias por el privilegio de poder unirnos a ti para transformar nuestras vidas. Yo sé que lo que nosotros damos no está limitado porque tú eres grande, Padre. Señor, te pedimos de tu presencia y queremos escuchar de ti, por favor. Te pido que por favor me des la enseñanza, el regalo de poder enseñar y que podamos escuchar de tu palabra, de la Biblia. Por favor, permítenos callar nuestra mente, nuestros pensamientos y enfocarnos solamente en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. En las últimas semanas hemos estado en una serie que se llama El reino de Dios, ¿verdad? Hoy vamos a terminar esa serie de la cultura del reino. Y nosotros hemos establecido con un tema de las enseñanzas de Jesús. Y no solamente fue como su tema central, ¿verdad? De la cultura del reino, pero también habla de las ideas que fueron establecidas en el antiguo iglesia, ¿verdad? Porque todo eso se fue expandiendo. El reino de Dios no es necesariamente un lugar en sí. El reino de Dios es donde quiera que Dios gobierna, donde Él esté su gobierno, ¿verdad? Ahí está su reinado. En la vida de Jesús y el ministerio de Jesús vemos una y otra vez la repetición de esta frase de que el reino de Dios se acerca, el reino de Dios viene, el reino de Dios está aquí. Y nosotros sabemos que por medio de la vida de Jesús y el ministerio hubo una inauguración comenzando el reino de Dios aquí en la tierra. Y no había llegado completamente y no fue consumado Completamente, hasta que Jesús vuelva a regresar. Y nosotros que esto va a pasar porque Él nos dijo, Él lo prometió. Y lo que nosotros hemos hablado las últimas semanas son muchas ideas del reino de Dios. Hemos hablado de una cultura contracultiva, ¿verdad? De que Jesús reitera muchos valores de la vida en el reino de Dios. Y lo primordial, el filtro de todo y entender la vida y el reino de Dios es la idea de que cuando nosotros nos percatamos de que nuestra necesidad más profunda, lo que nosotros no tenemos, tenemos que saber que nosotros somos genuinamente pobres y carecemos de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos eso, nosotros entendemos lo que es más importante, lo que es de más valor en el reino de Dios. Y de ahí buscamos otros valores, ¿verdad? Que son en contra de la cultura, lo que la vida en este mundo nos dice, lo que, por ejemplo, este mundo regarda como cosas de gran valor. La verdad en sí no tienen valor en el reino de Dios. Es como algo contrario, ¿verdad? Al revés. Entonces, cuando nosotros establecemos que si ese es un reino donde nosotros tenemos un rey, y si nosotros tenemos un rey, nuestra lealtad primordial es a nuestro rey y solamente a nuestro rey. La semana pasada hablamos de Christus Victor, que dice a Cristo la victoria. Cristo tiene la victoria, y Cristo tiene la victoria sobre todo, sobre todas las cosas, sobre el pecado, sí, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Cristo tiene la victoria sobre la muerte, y nosotros sabemos eso porque Él lo demostró. Pero no solamente eso, Cristo también tiene la victoria sobre todo en la vida, especialmente cualquier fuerza espiritual que nos mantenga o nos sostenga en esta vida. Cristo tiene la victoria sobre todas esas cosas. Así que si has perdido esta serie, quiero que vayas en línea y puedas escuchar estos audios, o a lo mejor y quieres ir a nuestra tienda de libros y puedes recibir un audio donde puedas aprender lo que hemos aprendido las últimas semanas para que te pongas al tanto. Pero bueno, hoy vamos a hablar el tema del conflicto. Así que por favor levanten las manos los que están aquí en persona si tú alguna vez has experimentado algún tipo de conflicto en la vida. A ver, levanten sus manos por un momento, por favor. Quiero que vean a su alrededor y que vean a todas las personas que están a su alrededor, que tienen la mano abajo. Están mintiendo en la iglesia y no deben de hacer eso. El conflicto es normal, ¿verdad? El conflicto es una parte normal de la experiencia humana. Si no tú has tenido conflicto con otro ser humano, por favor, checa tu pulso ahorita. Y también checa, dime, o sea, yo estoy positivamente seguro que tú has tenido conflicto con algún otro ser humano. En algún momento de tu vida, en una relación, tal vez fue una relación muy corta, incluso hasta en el autopista, ¿verdad? Pero tú has experimentado algún tipo de conflicto en tu vida. Tal vez si tú dices que el conflicto es una parte inevitable de lo que quieres ser humano. Y todos somos diferentes, ¿verdad? Tú eres diferente también. Todos tenemos necesidades diferentes. Tenemos diferentes esperanzas. Tenemos diferentes sueños. Tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes disgustos, y muchas veces las personas a nuestro alrededor y las personas que están más cercanas a nosotros, que nos gustan o que nos disgustan, que esperamos y soñamos, las cosas que queremos y que deseamos, muchas veces no se alinean con nuestra vida al 100%. Y no creo que eso pase jamás, la verdad. Déjame te doy un ejemplo. Te voy a preguntar una serie de preguntas y cada pregunta va a tener dos respuestas. Te voy a dar la pregunta, te voy a dar las dos opciones, las dos posibles respuestas, Y quiero que pienses de tu respuesta cuando yo haga la pregunta y voy a decir, ok, contesta. En el cuarto, las personas que están aquí en persona, vas a gritar tu respuesta. Y todos lo tienen que hacer. Y si todos participan, pues todos somos cool, somos buena onda. Y para las personas que están escuchando en este audio, por favor, escríbanlo ahí en el chat. Y va a ser padrísimo, ¿verdad? Porque cuando llega la pregunta, pues todo el mundo va a poner su pregunta. A ver, la primera pregunta, piensa en tu respuesta, no la grites todavía. ¿Dónde deberías mantener la mantequilla de maní? ¿En la alacena o en el refrigerador? Piensa en tu respuesta. ¿Dónde dejas? A ver, di, contesta. Y todo dijo, y la mayoría dijeron que a la alacena. No sé qué pasó en línea, pero la alacena fue la mayoría. Yo pienso que las personas que contestaron refrigerador estaban asustados. A ver, siguiente pregunta. Cuando estás doblando las toallas de baño, no pasa nada, ofrecemos consejería de matrimonios también. ¿Acaso tú empiezas doblándolo a lo largo y luego en tercios? ¿O lo doblas a lo largo y luego en mitad? ¿En tercios o en mitad? A ver, contesta. Oh, hay necesidad de orar para algunas personas aquí en este día. Muchos de ustedes están doblando sus toallas equivocadamente. Déjame te digo que... Bueno, la última pregunta. Y esta es muy, muy importante. Porque las demás no importaron, pero esta importa. Esta afecta la vida diaria. Cuando tú pones el papel del baño, ¿acaso la hoja está sobre el rollo o está debajo del rollo? A ver, piensa en tu pregunta. Ahora contesten. La verdad que debajo no tiene sentido. Yo tengo mucha oposición. Estamos experimentando algo de conflicto en este momento, ¿verdad? El conflicto es una parte inevitable de ser humanos. No nos deberíamos de sorprender cuando pasa el conflicto. A cierto extento, es normal poder experimentar conflicto, porque el conflicto también es necesario de vez en cuando. Pero, y ese es un gran pero, todavía no te rías, voltea a tu vecino, a la persona que está enseguida de ti, y dile, hey, ese es un gran pero. Ándenle. Por favor, háganlo. Pero nosotros no deberíamos ir buscando conflicto necesariamente. Hay muchas veces que nosotros sentimos que el conflicto se nos entrega a nosotros, pero no quiere decir que nosotros tengamos que participar en ese conflicto. Nosotros hablamos sobre el sermón del monte de Jesús, porque ese fue un momento increíble. Fue encontrado en Mateo 5 y 6, es algo increíble, ¿verdad? Tienes que leer lo que viene siendo el sermón del monte. Ahí Jesús establece esos valores al revés, ¿verdad? Del reino. Después en ese capítulo, eso es lo que él dice, en Mateo 5, 38, 41. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Él está hablando del Antiguo Testamento de Éxodos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofeteada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Jesús dice, en la vida, en el reino de Dios, nosotros nos damos cuenta que va a haber momentos donde las personas nos ataquen. Esa es la realidad del conflicto en nuestra vida. Sucede. Pero él también dice, eso no quiere decir que nosotros necesariamente tengamos que luchar contra ellos. Va a haber conflicto, eso es normal, pero no tenemos que ir en busca del conflicto. En el libro de Hechos, es el cuarto libro, fue escrito por Lucas, y después es el mismo Evangelio de Lucas. Y la verdad que si tú quieres leer bien a Jesús y la historia de Jesús, lee a Lucas, que viene siendo Jesús y la vida de Jesús, y Hechos es la historia, los primeros seguidores de Jesús y los que fueron con la misión después de que él murió y ascendió al cielo. Entonces, estas escenas donde Jesús murió y fue crucificado, resucitó en 3 días, y en un periodo de 40 días después de la resucitación, él apareció ante muchos de sus discípulos y siguió enseñándoles y lo que prosiguió. Y eso fue una de las interacciones de Jesús y uno de los discípulos. Hechos 1, 4, 8. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaurarás nuestro reino? Les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas, ¿verdad? Ellos le siguieron preguntando: Dios, ¿ya ha llegado el tiempo para que liberes a Israel? Y él contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no se les corresponde saberlos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y ellos están preguntando: ¿cuándo es que nosotros conquistamos a nuestro enemigo? ¿Cuándo nosotros podemos derrocar a nuestros opresores? ¿Cuándo es que nosotros podemos enseñarle a Roma que se vaya fuera de nuestro terreno? ¿Cuándo nosotros restauramos nuestro reino? ¿Cuándo vamos a recibir nuestro poder? Tienes que recordar esta situación, que en este periodo en Judea, lo que fue una vez la nación de Israel, en este tiempo están reinados por el Imperio Romano. Y por cientos años antes de eso, han sido reinados por un reino tras otro, los asirios, los de Babilonia. Entonces, ellos están esperando por la promesa de Dios, el Mesías, que venga y los rescate y que los salve. ¿Cuándo? Ellos están preguntando, ¿cuándo nosotros restauramos nuestro reino, el reino de Israel? ¿Acaso hoy es el tiempo? Porque Jesús, nosotros sabemos que tú dijiste que el reino está próximo, que está cerca. Y nosotros sabemos que tú eres el rey que nosotros hemos estado esperando. ¿Acaso hoy es el tiempo donde tú restauras el reino de Israel? Y Él les dice a ellos: el Padre solo tiene la autoridad para fijar esas fechas y esos tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Y lo que Él pudo haberles dicho: hey, no, que a ti no te importe eso, ese no es tu negocio. Él les pudo haber dicho: están haciendo preguntas que están muchísimo arriba de tu paga, ¿verdad? Así que quédate en tu carril. Lo que Él les está diciendo es esto: después de los 3 años que me han estado siguiendo, después de todo lo que han escuchado, de cada parábola, de cada sanidad, después de cada milagro, de cada tiempo, siempre he dicho, el reino de Dios se acerca, después de todo eso, si esta es tu preocupación principal y la única pregunta que me estás haciendo, ¿vas a restaurar el reino de Israel? La verdad que te has perdido el punto completo. Ellos estaban haciendo una pregunta que solamente les servía a ellos. ¿Cuándo es que nosotros recibimos nuestro poder de vuelta? Pero nunca se trató de recibir el poder de vuelta. Jesús demostró esto una y otra vez. Y Él demostró de que el reino no avanza por sistemas autoritativos del mundo. El reino de Dios no se mueve a través de sistemas terrenales de autoridad. Jesús demostró que cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros nos volteamos y nos vamos a la otra dirección, porque eso es lo que quiere decir arrepentirte. Dice que tú vas a toda velocidad, lejos de Dios, y finalmente te das cuenta que es lo que estás haciendo está mal, y ahora te das vuelta y te estás moviendo a toda velocidad a la otra dirección. Eso es lo que quiere decir el arrepentimiento. Cuando nosotros nos volteamos, nos arrepentimos, nos vamos a la otra dirección, entonces el reino de Dios está cerca. Jesús demostró que cuando los ciegos ven, cuando los que tienen lepra son curados, cuando se levantan los muertos, se resucitan y las buenas nuevas se les da a los pobres, entonces el reino de Dios está cerca. El reino de Dios, la autoridad, el legado, el gobierno, el reino, la autoridad mueve. El reino de Dios se mueve a través del poder del sacrificio. El reino de Dios se mueve a través del poder del sacrificio. No es nuestro trabajo de preocuparnos cuándo o si acaso Dios va a restaurar a Israel o si va a derrocar el Imperio Romano. Jamás se trató de un reino terrenal. No es nuestro trabajo estarnos preocupándonos cuándo y si acaso Él va a restaurar el reino de América. Y no me malinterpretes, yo amo a mi país, pero no es el reino que yo deseo. Yo pertenezco a un reino. Yo tengo un rey. El nombre de mi rey es Jesús. Jamás se trató de un reino terrenal. Jamás se trató de poder terrenal. En Juan 13, nosotros vemos pues la última cena, la última comida, algo tan santo, y Él está ahí con sus amigos y seguidores más cercanos. En esta escena donde estamos horas de que Jesús sea traicionado, estamos a horas de que Jesús sea arrestado, donde esté frente a un tribunal con los gobernantes, con los líderes religiosos. Estamos a horas de ser crucificado, y Él sabe, Él está consciente de esto. Y en este momento tan íntimo y tan especial, Jesús de Nazaret, la persona más completa del mundo, la única persona perfecta del mundo, el creador de los cielos y de las tierras, el rey del reino de Dios, toma la posición de un servidor, de un sirviente. Y la verdad, toma una posición del sirviente más bajo, más pobre, y se pone una toalla en su cadera. Y uno a uno toma un pichel de agua y lava los pies de sus amigos. Lava los pies de esos que le hablan y que le dicen Dios. Esos que le dicen Maestro. El único en el cuarto que merece estar servido toma la posición pues de esclavo y le sirve a sus amigos y les dice, les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Y cuando Él hizo eso, no solamente estaba hablando de lavarle los pies unos a los otros, no estaba hablando de servirnos unos a otros. Y sí, nosotros tenemos que hacer eso, yo tengo que servir. De eso se trata ser como Jesús, es tomar esa posición como un sirviente, porque Jesús dice en Marcos 10:45, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Sí. Servirse unos a los otros, pero servirse unos a los otros no es el extenso de que nos dio para seguirle. Vamos otra vez a Hechos, a capítulo 1, a la pregunta que dicen, este es el momento, vas a restaurar nuestro rey, reinado de Israel, ¿cuándo vamos a recibir el poder? Y Jesús dice, hey, ese no es tu negocio, tú no tienes que preocupar de eso, esto es lo que tú te tienes que preocupar, este es tu enfoque, este es tu negocio. Tienes que ser un testigo. Yo necesito ser un testigo. Jesús dice en el verso 8, pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Dice, ¿ustedes quieren saber sobre restaurar nuestro reino? Tú vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo descienda en ti y tú vas a ser mi testigo. No vas a gobernar, pero tú vas a ser mi testigo, primeramente en Jerusalén. Esa es la ciudad donde todo empezó. Esa es el hogar. Ustedes van a ser mis testigos primero en mi hogar, en mi casa, en el primer lugar donde van a ser testigos para mí, en casa. Después vamos a crecer un poco más. Después, el siguiente círculo de influencia, vamos a expandirlo a la región, a Judea. Van a ser mis testigos en casa y luego en Judea. Y luego, ¿sabes qué? Perdí primos allá en Samaria. Ellos también. Primero en Jerusalén, después en Judea y ahora Samaria. Y después que vayamos hasta allá, nadie nos puede detener, ya que fuimos por Jerusalén, Judea y Samaria, y ahora después vamos a ir a todos los fines del mundo. ¿Y sabes qué? Ellos lo hicieron. ¿Y sabes cómo yo sé que ellos lo hicieron? Porque aquí estamos hoy. Nosotros recibimos la palabra. Alguien fue testigo y nos lo demostró a nosotros. Así que deja de enfocarte cuando recibes el poder de vuelta, el poder verdadero, cuando yo te estoy pidiendo que hagas lo que yo te estoy diciendo que hagas, es hoy. No solamente por derrocar, no por restaurar nuestro reinado, pero el poder del sacrificio, ahí es cuando el reinado, el legado, el gobierno de Jesús, es cuando eso pasa. Deja de preocuparte en siempre pensar quién es el enemigo. Deja de enfocarte en eso porque estás equivocado. Roma no es tu enemigo. Él nos está diciendo hoy, ese grupo, esa persona no es tu enemigo. Él nos está diciendo hoy, ese grupo político, tú sabes cuál, no este sino el otro, ese no es tu enemigo. Y el apóstol Pablo nos recuerda que jamás devuelvan a nadie mal por mal. Compártense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Esto lo vemos en Romanos 12. Y también en Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nosotros tenemos un enemigo, nuestro enemigo nunca es uno u otro. Nuestro conflicto no es contra la carne o con otra persona, pero nuestro enemigo ama. Cuando nosotros pensamos que nuestro enemigo es esa persona, porque después, si tú te da coraje pensar en una persona de carne y hueso, entonces el enemigo ha ganado. Déjame hablarte solamente un momento a las personas que están casadas. Escucha. Yo sé que muchas veces hacemos cosas tontas. Muchas veces tenemos muchos conflictos, ¿verdad? Porque cuando esas esperanzas, sueños, luchas no alinean con lo que nosotros queremos. Cuando tú te encuentras en medio de un conflicto o de alguna discusión, una pelea, si estás recientemente casado, disculpa, te va a suceder. Pero bueno, siempre recuerda que tu esposo, tu esposa, no es tu enemigo. Tu matrimonio tiene un enemigo, pero jamás es tu esposa o tu esposo. Toma una pausa y di, ¿sabes qué? Vamos a trabajar esto juntos. No voy a ver a mi enemigo. Mi enemigo está tratando de ocasionar dificultad. Vamos a figurar este problema. Vamos a comprometernos, vamos a estar enfocados y enfocados juntos y lo vamos a figurar, vamos a solucionarlo. Nuestro enemigo jamás es uno o el otro. Jesús dice que si alguien te da una bofeteada, que le pongas la otra mejilla. Si dice que te quitan la camiseta, pues que le des tu abrigo también. Que ames a tus enemigos y que ores por ellos. De vuelta a Romanos 12. El apóstol Pablo dice, en cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Y por favor, sí, aplaudan a eso, porque el apóstol Pablo hizo un gran trabajo en eso. Él, de hecho, puso un proverbio del Antiguo Testamento y esas ideas no eran nuevas para Jesús. Y el apóstol Pablo entendió eso, fue una experiencia radical con Jesús. Habla del arrepentimiento, o sea, habla de un tipo que va a 100 millas por hora odiando a los cristianos, matando en el nombre que él creía que estaba correcto. Y él paró, Jesús lo confrontó. Él se dio cuenta que estaba yendo del camino equivocado, se volteó y fue a la otra dirección. Y yo le doy gracias a Dios por el arrepentimiento del apóstol Pablo, porque si un tipo como Pablo se arrepintió y él escribió la segunda, dos tercios de la parte del Evangelio, hay esperanza para mí y hay esperanza para ti, porque el apóstol Pablo verdaderamente entendió. Dios nos habló en Juan 10:10, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. ¿Qué es lo que él roba? Nuestro propósito, nuestra esperanza, nuestros sueños, las cosas buenas en nuestras vidas, nuestro gozo, nuestra felicidad. ¿Y qué es lo que mata? ¿Qué es lo que destruye? Las mismas cosas. Él quiere destruir nuestra paz y que estemos juntos. Él dice que mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y en abundante. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. ¿El buen pastor hace qué? Da su vida en sacrificio por las ovejas. El reino de Dios se mueve por el poder del sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esto? Nosotros seguimos el ejemplo de Jesús. Nosotros seguimos el patrón que Él ya nos dio. Nosotros seguimos el ejemplo de los discípulos. Ellos eventualmente figuraron estos, ¿verdad? Y nosotros sabemos esto porque estamos aquí nosotros presentes el día de hoy. Nosotros sabemos que este grupo que no encajaba, ¿verdad? Que siempre la estaba regando. Siempre estaban preguntando, haciendo preguntas tontas. Jesús, ¿cuándo nos das el poder? Jesús, ¿cuándo vas a restaurar nuestro reino, el reino de Israel? Jesús, ¿me puedo sentar a tu derecha y alguien más a tu izquierda cuando el reino venga? Son preguntas tontas. Jesús, ¿deberíamos de traer fuego del cielo contra aquella aldea? Son preguntas tontas. Ellos eventualmente lo figuraron. De alguna manera, porque Dios es Dios, de alguna manera convirtió en esas personas ordinarias, en contribuyentes, que se dieron cuenta que servir era una virtud. El honor se les dio a todos simplemente por ser humanos. Servir generosamente se convirtieron en lo central. Y esos son valores tan grandes aquí en nuestra iglesia. Por eso estamos dando comida, por eso estamos dando mochilas, por eso tenemos nuestro banco de comida. 7 días a la semana y estamos sirviendo 900 familias cada mes y lo estamos ayudando con comida, con ropa, porque nosotros queremos que ese sea uno de nuestros valores más grandes. Cuando nosotros valoramos esas cosas, sabemos que el reino de Dios está cerca. Después de todo, aún el Hijo de Dios no vino a que se le sirviera, pero vino a servir. Y fue el único que mereció ser servido. Él era Jesús, pero no vino por eso. Él vino para servir, Él vino para darnos un ejemplo a seguir. Él nos llamó para que nosotros sirvamos a los demás, para que nosotros fuéramos su testigo. ¿Y qué es un testigo? Un testigo es simplemente alguien que dice, que cuenta sobre algo que ha visto. Un testigo es simplemente alguien que ve y que le cuenta a alguien también de lo que ha escuchado. Un testigo es alguien que ha relatado sobre algo que ha experimentado personalmente. Y eso es la belleza de ser testigo. No tienes que haber estudiado la Biblia en una universidad, ni tener respuestas de todas las preguntas. Simplemente tienes que poder explicar de lo que tú has visto, lo que has escuchado, lo que tú has experimentado. Así que déjame te pregunto a ti, ¿qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que tú has escuchado? ¿Qué es lo que tú has experimentado? ¿Acaso Jesús te ha perdonado? Oh, le tienes que ir a contar a alguien. ¿Y sabes qué? A ti te toca, que a ti te toque perdonar. Si Dios te perdonó a ti, ahora te toca a ti extender ese perdón a otra persona. ¿Acaso Jesús te ha sanado? O tú le tienes que ir a contar a alguien más. Y después tú tienes que decir, Jesús, úsame a mí para sanar a otra persona. Déjame compartir mi historia, mi testimonio de sanidad y extiende gracia conmigo para poder ayudar a sanar a otra persona. ¿Qué es lo que Jesús ha hecho por ti? Tú le tienes que decir a alguien y empieza en casa, empieza en Jerusalén, a las personas que están más cercanas a ti, en tu círculo alrededor. Tú tienes que decirles lo que Jesús ha hecho y después se extiende un poquito más. Se va de Jerusalén a todo judeo, a toda la familia lejana, ¿verdad? Y después, ya que vamos ahí, ahora vamos a entrar a Samaria. Tú sabes, esa es la familia que no estamos cercanos a ellos de alguna manera u otra. Algo pasó en nuestras vidas, hubo conflicto, ¿verdad? Ahora tenemos que ser testigos en eso también. Y ya que llegamos tan lejos, no hay nadie que nos pare. Ahora lo llevamos a todos los fines del mundo. Así es lo que vamos a hacer con el resto de nuestro tiempo en este día. Cada uno de nosotros vamos a pasar tiempo de uno a uno, privado, íntimo, con nuestro Rey. Vamos a hablar con Jesús de qué significa para que yo sea testigo el día de hoy, el resto de la semana, en los siguientes meses y los años. ¿Cómo le voy a hacer para contar mi historia en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en todos los fines del mundo? Y tal vez tú lo que necesitas es un recordatorio. Necesitas una historia fresca de Jesús. Y Él te puede dar una el día de hoy. Así que si tienen la habilidad, por favor, pónganse de pie. Y vamos a tomar esta postura al pararnos a nuestro Rey y enfocarnos en Él y en Él solamente. Les voy a pedir que cierren los ojos, que agachen la cabeza, y no lo tienes que hacer, no es una regla ni nada, pero es algo práctico. Cuando nosotros cerramos los ojos y bajamos la cabeza, nos recuerda que pues estamos en humildad, ¿verdad? Porque la verdad, si yo abro mis ojos, pues me pongo a pensar cosas que no debo. Entonces, volteen su atención a Jesús y a Jesús solamente. Pregúntenles, pídanle que te recuerde de cuál es tu historia, de qué tienes que ser testigo con las personas a tu alrededor. Y si tú necesitas una historia fresca o una historia nueva, pues tú también puedes pedir eso. Dios, úsame para hablarle a la vida de alguien, para sanar a alguien, para ayudar a alguien. Y aquí en la viña nos encantaría poder ayudarte a hacer eso. Así que le pido a los sugieres que puedan pasar al frente. Siempre tenemos personas disponibles para orar por ustedes, incluso en línea. Y aquí al frente también personas que pueden hacer oración por ustedes en español. Cualquiera que sea tu necesidad, tu petición, si acaso es por tu historia, si es por sanidad, si es por falta de perdón, o escoge algo más en tu vida. Nosotros queremos orar por ti. Padre Celestial, te amamos. Espíritu Santo, yo pido en este momento que tú nos des historias. Que nos des cosas para ver, para escuchar, para experimentar, para que nosotros podamos ser tu testigo en casa, en nuestra familia extendida, a todos los fines del mundo. Deja que tome raíz lo que Dios te está hablando en esta mañana, y tienes que tomar la decisión de hacer lo que Él te está diciendo en cuanto Él te dé la oportunidad. Dios, gracias por todo lo que tú haces. Gracias por todas las cosas que has hecho por nosotras. Gracias por las cosas que estás a punto de hacer que ni siquiera sabemos. Te honramos, te glorificamos. Gracias por esas cosas y pedimos más de ti, Dios. Cada día de nuestras vidas, en este momento, cada momento de cada día más, Padre, más te necesitamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar aquí. Los vemos la semana que entra, ya que vamos a empezar una serie completamente nueva. Dios los bendiga.